Radio Duna.
Juan Manuel Coni, muy buenos días.
Buenos días a los dos.
¿Qué hubo?
¿Qué hubo? ¿Leyeron el
todavía estoy tratando, me quedo media trancando, tengo que volver a leer.
Claro, es súper técnico.
Estamos hablando del comunicado del CERVEL.
Exactamente.
Ah, no, yo lo leí
ayer en la tarde estaba.
No sé, sí, yo también lo leí anoche, pero
sí, no era de fácil lectura, porque había que volver atrás, ver, sí, y sobre todo comparar cómo era antes, ver si hay algún cambio. Aparentemente el único cambio que se identifica así rápida es que a los conglomerados, los bloques políticos pueden presentar candidatos con que uno de sus partidos esté inscrito de la manera regular que se describe en el comunicado, que describe la ley, más que el comunicado. Es decir, por ejemplo, para los independientes, por ejemplo, Guille sale más favorecido que Lagos. Sí. Porque si Lagos, que tiene militancia, su partido no logra inscribirse, está complicado. Mm. En cambio, el conglomerado, si tiene un partido inscrito, puede invitarlo como independiente a Guille.
Claro, ahora.
Y a Piñera lo mismo, porque también es independiente, no milita ni Piñera ni Guille.
Esta precisión no era necesaria, sino que más bien fue hecha porque estaban haciendo los partidos, parece, interpretaciones diferentes, porque antes de que el CERVEL publicara esta nueva interpretación, o esta aclaración más que interpretación, Evópoli ya había anunciado que ellos estaban disponibles, porque Evópoli tiene las firmas, ya tiene los refichajes listos, para inscribir a candidatos del sector, claro, si es que sus propios partidos, que los respaldaban como candidatos, siendo esos candidatos independientes, no lograban juntar las firmas suficientes.
Había ofrecido inscribir a Usandón y a Piñera.
Entonces, Evópoli, si Evópoli lo había ofrecido antes de que el CERVEL hiciera este nuevo comunicado, significa que Evópoli era uno de los partidos que entendió bien el sentido de la ley, o el sentido de la nueva normativa. Entonces, ante tanta confusión, tengo la idea de que más bien lo que el CERVEL trata de hacer, una vez más, es decir, no es que nosotros hayamos hecho un cambio o hayamos hecho una nueva interpretación, sino que estamos precisando cómo es la interpretación de la ley. Y no lo pone en el comunicado, pero implícitamente se entiende, Evópoli parece que es el único que la leyó completo y la entendió como era.
Claro, al tratarse de interpretaciones, eso ya le abre de una cierta subjetividad, por eso que sí valen la pena las aclaraciones, las precisiones. Porque también esto es una normativa nueva en el marco del histórico, no es la que venga hace 40 años, y las leyes o las normas requieren interpretaciones cuando se enfrentan a las realidades, porque otra cosa son las teorías, cuando salen de las cámaras, se explican muy bien, y otra cosa es que cuando hay que pasarla por el sedazo de la realidad, te dice, ¿sabe qué? Usted creía que podía entrar aquí, usted no puede entrar aquí, por el artículo tanto y tanto. Y eso es parte normal de cualquier nueva normativa. Así que
a mí lo que me parece interesante de esta discusión, más allá de las precisiones y tecnicismo, yo creo que el que ha seguido el tema más o menos lo tiene claro, el que no lo ha seguido es porque ya derechamente no le interesa, le aburre. Sí.
Que un gran porcentaje de la población.
Visto lo que ha costado inscribir a los militantes, definitivamente pareciera ser la gran mayoría de los casos. Es que si hay una cosa que nos ha reflejado esta nueva ley de partidos políticos, es la desafección que tiene la gente con ello. Y también cómo los partidos políticos, no sé si nos hicieron creer, o ellos mismos creían, que tenían mucha más gente que los respaldaba desde el punto de vista del trabajo partidario de todos los días, de lo que realmente hay. Porque cuando uno le decían, no, en la Junta Directiva, en el Consejo General, en el Consejo Nacional, en la última elección partidaria, están convocados 75.000 militantes, y uno dice, ok, por eso es que da la sensación de que cuando los mismos políticos, porque sería bueno recordar que los presidentes de partidos, en la mayoría de los casos, son parlamentarios, es decir, ellos votaron esta ley, se habían convencido de que en realidad esto lo iban a sacar de taquito, es decir, que iban a dar con los 18.533 militantes que necesitan, con este 0,25% de participación de la última elección de diputados en cada una de las regiones, o si es que no era a nivel nacional, en las 15 regiones, los 33.000 militantes que necesitaban en 8 regiones del país. Pero sí, se dieron cuenta a poco andar que no solamente no conseguían eso, sino que además se les estaba haciendo difícil, porque la gente no quiere firmar por los partidos porque...
Sí, pero hay dos cosas. Primero, era el asunto de mirar las elecciones, y las elecciones ya había un indicio clarísimo de que no se condecía el número de militantes inscritos con las personas que participaban o de las personas activas. 7, 10, 12, 4.000, no eran las 120.000 que profesaban. Por lo tanto, uh-huh, eso ya era un indicativo de que si los propios militantes, los propios directivos de los partidos se quieren hacer trampa en el solitario, bueno, que se la hagan. Ahora se le hicieron en grande porque les va a costar inscribirle a los partidos. Pero hace rato todos sabíamos que no eran las militancias que señalaban. Ahora,
de hecho, es la razón por la que se asoció el refichaje al financiamiento de la política.
que fue la idea original de la Comisión Engel, que es lo que decía ayer Eduardo Engel, no me vengan a echar a mí la culpa de la consecuencia de ¿cómo se llama?, de disolución del partido, cuando en el fondo lo que nosotros propusimos fue amarrar el refichaje al financiamiento. Es decir, si un partido no refichaba el total de militantes requerido, no tenía financiamiento. No es que se disolvía, ese fue un autogol que se metieron los propios parlamentarios en el Congreso.
Qué razonable, porque una cosa es que el Estado financie partidos políticos y otra que el Estado financie clubes. Uh-huh. Para los clubes hay otras vías de financiamiento, participar en fondos concursables, ganarse algún campeonato.
Hacer un bingo,
claro.
Plato único bailable.
Claro. Rifar un pollo, pero
una kermés.
Un tarro durazno.
Pero financiamiento de la política es otra cosa, requiere más de 18.000 personas en un país de 17 millones, pero en fin.
Es que mira, si tú lo sumas con que ayer conocíamos que el 75% de las comunas de la región metropolitana todavía no llegan ni a la mitad de los censistas que se requieren para el censo, que también son voluntarios, en el fondo, y además esta es pega por una vez, no es firmar por un partido político permanentemente, uno se da cuenta que a la gente la participación propiamente tal, participar en una elección, quiere militar en un partido político, quiere participar de una actividad cívica, Le está costando más, está tomando mucho más distancia.
Está costando con las instituciones formales, porque no le está costando mucho a los cabros jóvenes inscribirse en un techo para Chile, por ejemplo.
O en los partidos nuevos, porque Evópolis es un partido nuevo y vimos que Evópolis rápidamente logró. Yo no creo que ellos hayan tenido más maquinaria o hayan sido mucho más creativos en la fórmula de refichar. Yo creo que pasa también con que las formaciones políticas más tradicionales están más agotadas y la gente está simpatizando más con probablemente nuevas formas de hacer política.
Que da la impresión, claro, que la adhesión a instituciones es más spot, es más que una militancia de 40 años en el partido en su momento liberal o conservador o después lo que se quieran en la historia política chilena. Hoy día una persona la pueden invitar, y yo lo veo por la generación de hijos míos, que te invitan a construir casa. En invierno, dos semanas antes, hay una corriente de inscripciones para ir al techo, por ejemplo. Y una cosa más spot, que te interesa ese proyecto. Claro. Y no hay que mirarlo con desdén, no son formas ni más livianas ni menos comprometidas. Son formas culturales, son formas sociales de escribir, también hacer política, también hacer sociedad. De esas formas también se hace sociedad. Entonces, a mí me late que los partidos, de alguna manera, o los legisladores no entienden esta política 2.0. También se hace político en un servicio social, también se hace político un tipo que va de misionero, un tipo que va a ayudar a los Cerros Valparaíso. Esa forma también de hacer sociedad y hacer política. La otra también vale, ¿eh? Inscribirse, involucrarse. En fin, me parece que, por ejemplo, las redes sociales, ese tipo de cosas, uno ve formas de involucramiento social de cabros más jóvenes que hay que empezar a tomarlas en cuenta.
Ahora, hagámoslo entretenido, teoricemos. Los partidos políticos que tienen juntada la firma de Evópolis y el socialista. El resto.
No sé si me llegaron en todas partes todavía, pero están muy cerca, son los que estaban más cerca.
El Partido Socialista tiene la firma.
El mínimo, pero no en todo el país. Tiene, creo que en 8 regiones.
Pero
sí, bueno, el que estaba más avanzado de todos.
Dos partidos tienen la firma, los otros todavía no las tienen. ¿Qué pasa? Teoricemos. No logran juntar la firma las restantes colectividades. Aquí hay al menos dos candidatos que han anunciado que van a participar de primaria. No, uno que ha confirmado que va a participar de primaria, el otro que lo va a resolver este fin de semana, que tienen militancia política, que son Ricardo Lagos, que refichó con el PPD, y Carolina Goich, de la Democracia Cristiana. Todavía no sabemos si Carolina Goich quiere ir a primera vuelta o
sea, ella insiste en que ella quiere ir a primaria, pero tiene un movimiento interno en la DC que le dice que vaya a primera vuelta.
Y va a ser en este fin de semana donde se va a resolver finalmente cuál de los dos caminos va a seguir. Hagamos de cuenta que no hay posibilidad de una primaria en la nueva mayoría. Y que que Sebastián Piñera sí tiene la posibilidad de obtener el triunfo en su sector y por lo tanto presentarse como único candidato en primera vuelta. ¿Perjudica a la nueva mayoría el llegar con varios candidatos a primera vuelta? Porque todos dicen, no, se diluyen los votos. Sí, ok, se diluyen los votos, pero no se ve ni por lejos que Sebastián Piñera aún así fuera a ganar en primera vuelta por esa ilusión.
¿Todos los candidatos de la nueva mayoría versus Piñera solo?
Claro, versus Piñera solo.
No, José Antonio Kast, que ya dijo que no iba a primaria.
Claro, es cierto.
También.
José Antonio Kast no va a primaria, pero José Antonio Kast, digamos, no.
Y por cuarta vez mucho.
Claro.
Si lleva cuántas elecciones lleva hace rato ya en primaria, Kast. ¿A Kast?
No,
José Antonio.
Perdón, estaba pensando en José Antonio Gómez, disculpe.
No. En Chile Vamos. Sí, claro. Ayer anunció que no iba a primaria.
Que no va a primaria, va directo a primera vuelta. Ya, ok. Pero Sebastián Piñera versus los candidatos de la nueva mayoría.
Yo creo que la nueva mayoría le conviene.
Ir a primera vuelta, o sea, ir a. No tener primaria.
Sí. A los dos les conviene.
Siempre y cuando tengan la capacidad asociativa para hacer listas parlamentarias únicas, porque ahí es donde se juega el partido.
La vocación parlamentaria de la Democracia Cristiana es demasiado, demasiado grande como para no ir a primaria. O sea, no ir a primaria, ir directamente a primera vuelta les va a significar un costo muy alto respecto a la negociación de la plantilla parlamentaria de los candidatos. Yo creo que ahí la Democracia Cristiana no se va a perder, y a pesar de que incluso hay teorías como la de Ignacio Walker y otros que dicen, no, vamos a ser más competitivos en primera vuelta que en una primaria, al final en la raya para la suma van a sacar los cálculos y decir, mira, el costo de ir a primera vuelta y no primaria significa que vamos a tener que ceder demasiado en la competencia por la plantilla parlamentaria.
La cesión que piensan algunos demócratas cristianos a ir a una primaria no tiene que ver necesariamente con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo. Es el hacerse respetar, es el hacer ver su idea, es el demostrar quiénes son, porque la verdad que hace rato se está haciendo vagón de cola. Y se sienten poco tomados en cuenta, se sienten como diciendo, bueno, si quieres súbanse, pero la verdad que su planteamiento, sus ideas aquí son minoría lejos. Entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, que son más progresistas, ustedes súbanse, está bien, pero no tienen mucho pito que tocar. Y Gutemann Martínez, Ignacio Walker son los dos que han hablado, han encabezado más públicamente, no son los únicos, ¿no? Obviamente. Tienen que ver con eso. Lleguemos a primera vuelta, midámonos como somos, midámonos, respetémonos, volvamos a nuestra identidad y desde nuestra identidad adocémonos, participemos de la centroizquierda. El tema de lo otro es en este charquicán donde cada vez pesan menos. Ese es el tema que yo... Claro. Y yo ahí le encuentro cierta razón, pese a los costos que pueda tener desde el punto de vista parlamentario, por lo pronto.
Estoy pensando en esto. Connie, Matías, ¿qué pasa si de repente no nos damos cuenta, al menos no a tiempo? Imagínate que ya pasa el proceso de las primarias, que tiene una fecha definida porque además está puesta calendarizadamente, no se puede modificar.
2 o 3 de mayo, ¿no?
Y lo que pasa es que además no olvidemos que con la nueva ley empieza a correr meses hacia atrás desde la fecha de la elección, de la primera vuelta, que es el 19 de noviembre. 12 de julio, si no me equivoco, es finalmente cuando se hace la fecha de la primaria.
Lo digo al tiro, lo tengo en calendario.
Sí, es que no me equivoco, el 12. ¿Qué pasa si de repente, en esta lógica de estas nuevas formaciones políticas, irrumpe con más fuerza un candidato que hasta ahora no estemos observando?
2 de julio.
2 de julio, a 2 de julio,
por eso,
gracias.
El 2 de mayo donde tienen que estar inscritos los...
Exacto, no sé. Pongámosle que en la primaria del Frente Amplio gana Alberto Mayol. Y Alberto Mayol, dado que el Frente Amplio ha empezado a generar una cierta simpatía, sorpresivamente Jorge Sharp, contra todo pronóstico, ganó en la alcaldía de Valparaíso. Giorgio Jackson y Gabriel Boric aparecen siempre en el listado de los políticos mejor evaluados, a pesar de que no tienen la edad para ser candidatos presidenciales. Y no tengo idea, Alberto Mayol es el representante de ellos en la presidencial, y de repente nos damos cuenta de que aparece con un alto nivel de respaldo ciudadano y llegan los otros candidatos, digamos, repartidos a primera vuelta.
No, ahí no les conviene.
No podría pasar que efectivamente pasara a segunda vuelta el candidato del Frente Amplio y no Ricardo Lagos, tiene 5% de los votos. No sabemos cómo de repente le podría ir a Alberto Mayol en una elección presidencial. Jorge Sharp no aparecía en ninguna encuesta, aparecía tercero y cuarto a veces en los sondeos. Digo, ¿es eso lo que están arriesgando realmente? No que vaya a ganarse a Sebastián Piñera, sino que, por ejemplo, la nueva mayoría no lograra pasar a segunda vuelta.
A la luz de los números de hoy parece difícil. Como dices tú, en esta cuestión de la política y sobre todo cada vez es más difícil predecir, te lo dicen todos los que entienden de esto. Pero a la luz de las cifras de hoy, salvo con Guillé, yo te compro tu teoría. Pero Guillé juega, desde el punto de vista de los votos, Guillé y Piñera están jugando en otra división que el resto. No los votos, perdona. El apoyo espontáneo de la gente en las elecciones.
En una encuesta como Adimark, que dice que 1 de cada 4 chilenos, cuando le preguntan...
Todavía no sabe.
No, o sea, le preguntan, ¿quién preferiría que fuera presidente? ¿Quién preferiría? No, ¿quién de esta lista cerrada? Sino que usted, si quiere nombrar a Maluma como presidente, diga usted quién. Bueno, Maluma no puede porque no nació en Chile, pero mal.
Y no tiene edad.
Sí, es cierto, y no tiene edad. Bueno, Arjona, tampoco, no tiene nacionalidad. Te dice, ¿quién preferiría? 1 de cada 4, no se le ocurre ningún nombre. Pero de repente, uno de cada cuatro, que puede estar más desafectado políticamente, que puede mirar que la presidencial es demasiado lejana como para tenerlo en su preocupación cotidiana, pero de repente que en ese 25%, que es más o menos lo que tiene Alejandro Guillé, que tiene, ¿cuánto tiene Alejandro Guillé? 25.
25
en la encuesta de Mark. Imagínate que ese 25% de repente se inclina por un candidato que nosotros no habíamos visto venir.
Sí, pero no se va a ir todo ese porcentaje ni a Mayol ni nada. Se va a ir, supongamos, proporcionalmente Guillé también.
Es que yo creo que sí.
Que no conoce a nadie, tampoco conoce a Mayol. Mayol es muy poco conocido.
No, estoy diciendo sí. Mayol. Podría ser Franco Paricio, podría ser una nueva figura que no hayamos visto. Digo, esto no es lineal, pero no es lineal ni para un lado ni para el otro. Porque además los márgenes de error de la encuesta ya hemos visto que son relevantes, que son muy relevantes.
Pero esto no... Puede ser.
Y en el escenario voto voluntario no, la encuesta después, no la
chunta. Sí, pero esta no es la elección peruana. Porque las tradiciones afectan, o sea, no es que afecten, por algo son. Y puede que esté cambiando, pero en Perú, por ejemplo, en las últimas, creo que las últimas cuatro elecciones, que ganó, dos meses antes no tenía el 3%. Estoy inventando las cifras, no las tomen al pie de la letra, pero es para entender el fenómeno. Fue Toledo, fue Fujimori con Vargas Llosa, recuérdense ustedes. Después, Kuczynski también, antes, dos meses antes no existían las elecciones. Ahora, es otra geografía política, no hay partido, no hay instituciones de larga data, sino que más bien, salvo la APRA, pero no vale mucho. Por lo tanto, aquí parece ser que el electorado chileno es más consistente.
Te lo compro.
Todo ese porcentaje tampoco va a votar, Juan Manuel. No solo no conoce a nadie, no va a votar, o muchos de ellos no van a votar.
Te lo compro, pero reconozcamos también que así como en la presidencia, la gente vota por el candidato mucho más que por un partido político, como ocurre en el caso de los concejales. En la elección de alcaldes, la dispersión de pactos, la dispersión de acuerdos políticos hizo que ganaran candidatos que uno no veía venir. Hay alcaldes que hoy día son alcaldes, no porque hayan tenido un gran arrastre necesariamente, algunos casos sí, otros no, sino porque en el sector del frente no lograron ponerse de acuerdo para apoyar a un solo candidato, que en este caso podría ser si es que fracasaran las primarias. Si fracasan las primarias, se diluyen los votos y eso favorece a tu contrincante. Y tu contrincante, porque ya la política no es lineal, no es de derecha e izquierda, podríamos encontrarnos con un tercer actor que hoy día no estamos viendo, porque es cierto que falta un año, un poquito menos, pero estamos a 9 meses.
Yo encuentro que la variable voto voluntario en el análisis que ustedes están haciendo es demasiado, demasiado determinante y es la que hace, la tan incierto el resultado. Y por eso que los partidos no saben qué hacer, y por eso que hay demócratas cristianos que creen que hay que ir a primera vuelta, porque creen que en una de esas, lo que nos decía Joaquín Lavín una vez cuando le preguntamos cuánto ha cambiado hacer campaña, qué es hacer campaña hoy día para ganar una campaña. Y él decía, en el escenario voto voluntario, lo que uno tiene que hacer, y que es lo que hizo Trump en Estados Unidos, es movilizar a tu gente. No es hacer campaña para ganar el voto del otro. En el fondo, Piñera no tiene que venir a quitarle votos a Guillé. Piñera tiene que asegurar que su votante tradicional vaya a votar. Ese es tu piso. En el esquema de voto voluntario, las campañas se construyen así.
No es convencer, sino que es atraer a los tuyos.
Exactamente. Es atraer a los tuyos y por sobre eso, después, ¿verdad?, jugamos al agregado, a tratar de robarle al de al lado y tratar de convocar a más gente.
Si es que te resulta, pero primero tienes que asegurar los tuyos.
Eso marca una diferencia gigantesca en las estrategias y en lo que a cada uno le conviene y no le conviene.
El voto voluntario juega, la abstención juega mucho, y de ese porcentaje, como que dicen las encuestas, no saber o no tener idea todavía una decisión por quién votar, muchos de ellos sencillamente no van a ir a votar, por lo tanto, no es tan fácil, según los que entienden, no es tan fácil que aparezca una persona más desconocida o de tercera vía o una tercera alternativa que vaya a, salvo que sea un fenómeno que no lo conocemos hasta ahora, que se robe todos los votos, se los lleve y le gane
digo que gane, digo que le que haga que un candidato de los sectores más tradicionales no logre pasar a segunda vuelta.
Claro.
Ahora,
que se diluya demasiado la cuestión.
Los expertos electorales dicen que esta es una elección presidencial que va bien atípica, que probablemente se podría generar un quiebre de tendencia y que por primera vez, después de todo lo que hemos visto en estas últimas elecciones, esta elección presidencial sea tan decisiva en que tengamos por primera vez un aumento de participación en lugar de una disminución de participación como sistemáticamente la hemos venido viendo. Digamos que no está en el programa Nicolás Vergara, porque está recolectando firmas para ser candidato independiente, entonces ahora le faltaban regiones, así que
lo otro que es reinteresante,
la suya.
Lo otro que es reinteresante y que es un descreme que los encuestadores deberían empezar a hacer, a lo mejor lo van a hacer más cerca de las elecciones, es tratar de descomponer el tipo de votante o el tipo de intención de voto que hay detrás de cada candidato. Porque lo que uno, lo que te dicen así de buenas a primera, es que en el caso de los votos de Piñera y de Lago, hay un voto más duro. O sea, hay más gente que convencionalmente está dispuesta a ir a votar.
Los votantes de ellos van más a votar.
A diferencia del votante de Guillé y del que puede hacer el votante Frente Amplio, ponte tú, ¿verdad? Que hay gente que como probablemente se inclina por esas opciones porque está más desafectada de la política, porque está más lejana, porque le cabrearon los tradicionales, los políticos tradicionales. Esa gente que ese día puede amanecer sin ganas de ir a votar y no va a votar.
Por eso es que es tan importante hacer la diferencia entre encuesta y votación, que las encuestas son intenciones de voto. O son preferencias,
pero no
son intenciones de voto, no vas a ir a votar. Muchas veces se hace, hoy día se hace la política a raíz de las encuestas. Hoy día tenemos tres encuestas que están súper asentadas. La CEP, que es un periodo largo, Adimar, que es mensual, y Plaza Pública, Cadem, que es semanal. Y son como los barómetros, los termómetros que van midiendo en distintos periodos. Pero ojo, porque hay gente que está haciendo política a partir de eso, como si se fuerza la intención de voto. Y esas son fotografías de momentos y son ideas políticas, son intuiciones políticas que van teniendo. Entonces, no miden, por ejemplo, el factor que dice la CONI, que es el del voto voluntario o el de la abstención, que claramente en ese caso las encuestas se levantan de mano, porque ahí, si las ponemos a la exigencia de la abstención, seguramente todas las encuestas van a guatear. Pero el análisis no es cuán cerca estuvieron las proyecciones de una encuesta con el resultado electoral final, porque sería exigirle algo pera al olmo. No es lo que uno le tiene que pedir una encuesta, dado el programa que tiene hoy día, sino que es la fotografía de un momento.
Y esa foto, la primera foto la vamos a tener en las primarias, si es que hay primaria, y ver ahí.
Pese que da indicios, fotografías, claro. 20 fotografías consecutivas dan un indicio, sin duda.
Creo que la primera fotografía no va a ser la primaria, me corrijo. La primera fotografía va a ser cuando se cumple el plazo mediados de abril, de ver cómo fueron los refichajes de los militantes de los partidos.
Oye, una cosa cortita. Qué buenos somos para las teorías de la conspiración, ¿ah? ¿Eh?
¿Tú dices nosotros tres?
No, todo, también. En general. Sí, nosotros también, pero a mí nos cuesta sumarnos de repente al coro obvio de la teoría de la conspiración. No lo digo por el caso de la renuncia de Juan Ignacio Piña al Consejo de Defensa del Estado. Porque ayer se escucharon varias cosas. De partida, el Mercurio se contradice de una forma notable hoy día, porque dice Juan Ignacio Piña renuncia de forma sorpresiva al Consejo de Defensa del Estado, dice en el cuerpo A, y en el cuerpo C, ¿está mal? Sí, el cuerpo C, sí, dice que lo había anunciado el 31 enero. De enero pasado, sí. Sino antes incluso, de 31 de enero pasado. Entonces,
no son de todo contradictorias, porque una cosa es que le haya avisado su jefa y otra cosa es que la opinión pública se sienta sorprendida.
Está bien, pero no es sorpresiva la renuncia, no. Porque está avisada con tiempo.
Nos sorprendió a nosotros.
Y por los canales que corresponden. Lo que pasa es que la teoría de la conspiración va en que ayer, por ejemplo, Osvaldo Andrade salió a decir que era una forma un poco violenta de inhabilitarse. Si esto no responde a la presentación, a lo que la Fiscalía le entregó al Consejo de Defensa del Estado para que lo vea, ¿ah? Para que lo ojee, ni siquiera para que se sume ni se haga parte, ni mucho menos, del caso Bancar. Ni tampoco tiene que ver con el anuncio de la llegada de Javiera Blanco, porque eso fue después de la renuncia.
Javiera Blanco se confirmó el primero de febrero.
Claro.
Y esta renuncia fue
anterior.
O sea, anterior por lo menos a la presidenta. Nosotros la conocimos ayer.
Yo lo que quiero poner sobre relieve es que a veces perdemos de vista la decencia como un acto propio del ser humano, porque está cada vez más escaso. La gente ya no renuncia, es un verbo que ya no se usa. A la gente espera que la echen porque no quiere perder la indemnización. La gente no la echen porque espera que la echen a patadas porque no reconoce ninguna culpa, o sencillamente porque se apenda y busca por la vía alternativa otros ingresos. En el caso de Juan Ignacio Piña, es sorprendente un tipo que a la edad que tiene, con un cargo que tiene que no le impediría trabajar en lo que ahora dice que va a trabajar. O sea, si uno lee las explicaciones que se esbozan, por ejemplo, que quiere estudiar, el ser miembro del Consejo de Defensa del Estado no se lo impide. El que quiere hacer ejercicio libre de la profesión, el Consejo de Defensa del Estado no se lo impide.
¿Como consejero?
Como consejero.
Como presidente.
Bueno, pero es que iba a dejar de ser presidente, por lo tanto, como consejero. Iba a estar hasta los 75 entonces, años y tiene 42.
Entonces, volvamos a la teoría conspirativa desde otra óptica. A lo mejor hay algo ahí que provocó su salida, que no sea el que quiera estudiar o el que quiera ejercer la profesión. A lo mejor hay otra cosa que no estamos viendo que pudo haberlo llevado también a dejar el cargo, sí, pero que consideraba que era incompatible mantenerse en el Consejo de Defensa del Estado respecto de ese otro interés que
las
a lo mejor
ganas no estamos viendo. Del ejercicio libre de la profesión sin que afecte ni a él ni a su antigua oficina de abogado, siendo una cuestión mucho más simple de lo
también
que
también hay una cosa que se llama la teoría económica, que se llama la teoría de Ockham, la navaja de Ockham, que es que a veces la explicación es la más simple.
¿Sí,
que buscamos las explicaciones más intrincadas,
¿cuál sería
más complejas,
la explicación más simple?
Esa, por
que él siente que no quiere seguir ahí.
No,
oye, pero
seguir,
¿cómo voy a dejar 7 millones de pesos que te van a pagar que no te impide hacer otras cosas? Es que no quiero estar vinculado al Consejo de Defensa del Estado. Pero si podía estar hasta los 75 años, mira el sueldo.
Pero cuando lo que pasa es que la pregunta que legítimamente la gente se puede hacer también es cuando te nombran, tú sabes exactamente a lo que vas. Tú sabes que es hasta los 75 años.
Puedes, no que vas a estar, que
no
puedes estar.
No, sí, yo sé que no es obligatorio, pero cuando te nombran, tú sabes que esa es una posibilidad cierta. Digo, no es que se haya enterado en el ejercicio del cargo de esa realidad. Entonces,
no, pero lo que pasa es que hay gente, supongo que como Piña, quien yo no conozco mucho, pero me da una muy buena impresión alguien que renuncia voluntariamente.
El mejor de mis respetos para
claro, yo lo conozco mucho.
¿Sabes lo que es? Que implica esto que él entiende su cargo como debe ser el cargo público, que estás en la medida que te sientes comprometido. Y si él, emocional, espiritual, profesionalmente, siente que no va a poder destinarle el tiempo que le va a dar, prefiere dar un paso al costado, porque seguramente así él entiende las cosas.
Y que a los 42 años tienes todo el legítimo derecho de querer volver a tu oficina de abogado con tus socios.
Pero no se lo impedía, Connie, no, si eso era increíble, 42 o 3. Oye, Connie, pero si no se lo impedía el ser consejero de defensa del Estado, ahí está, 43. Seguramente él... Juan Manuel, ¿qué pasa si la diferencia entre tú que estás aquí, que haces dos programas de radio, que los preparas durante el día, y tú perfectamente podrías estar aquí...
Estás abriendo la puerta, que después lo sabemos cómo vamos a
cerrar. No. Sigue. No, pero tú podrías perfectamente venir y zafar. Venir y que nadie se dé cuenta mucho. Pero tú hay momentos en que dices, ¿saben qué? No quiero dedicarle el tiempo que le estoy dedicando, quiero dar un paso al costado. Eso se llama ser decente. Versus... que me la arreglo por aquí y por allá, no se va a notar que no le estoy dedicando tiempo, pero igual estoy al aire, que es lo que vale. Aquí no se trata de estar al aire, aquí hay detrás gente que lee, que se prepara, que no se ve necesariamente. A lo mejor Piña, estoy especulando, a lo mejor Piña sentía que no quería estar ligado emocional y profesionalmente porque quería dedicarse a otra cosa. Y alguien dice, pero te pegaste en la cabeza que dejaste ese sueldo vitalicio arriba de la mesa.
¿Y tú crees que no va a ganar más?
Eso tengo la sensación de que Piña por el
pero se lo iba a ganar igual, pues, Connie.
Tengo la idea de que por el prestigio que tiene, por lo bien cotizado en el mercado, por decirlo así, en la jerga más económica, Piña podría ganar mucho más que lo que gana el Consejo de Defensa del Estado si se dedicara al ejercicio libre de la profesión las 24 horas del día o las horas que le quiera destinar.
Pero si no son excluyentes.
Hay una razón por la que es excluyente. Tú, en el fondo, entras en un conflicto de interés.
Inhabilitas en algunos temas.
Tu estudio, tu bufete puede entrar, ¿verdad?, en conflictos de interés y no poder tomar muchas causas en las que tiene participación el Estado.
Sí. Tiene la presión.
No está obligado, pero al final, con lo delicado cuti que está el mundo, no puede litigar. Y eso te puede hacer perder muchas cuestiones.
Bueno, eso es lo que seguramente ahora, él puso en la balanza, los pros y los contras, pero que no es necesariamente el prestigio, o sea, el estar, el que te paguen tanto, esa cuestión de esas formas vitalicias de ingreso. Hay gente que también piensa distinto, por eso yo, sin conocer mucho, lo he entrevistado, pero sin conocer mucho a Piña, en mi respeto, porque la renuncia es parte de las posibilidades en la vida.
La presidenta tiene aquí dos cupos que llenar. El de consejero ahora, y además tenía que resolver el de presidente. Y aquí uno tiene que teorizar sobre si el cupo que va a llenar va a ser de una determinada sensibilidad política, visto que además el nombramiento anterior fue demasiado controvertido, tanto que en la encuesta de IMARC que ha reflejado en parte la presidenta baja, yo creo, porque no lo vamos a saber nunca a ciencia cierta, pero porque generó mucha incomodidad el nombramiento de Javier Blanco, y el segundo, o sea, tiene que llenar ese cupo de consejero, pero además, ¿a quién va a poner de presidente o presidenta del consejo?
Exacto.
8:37 y seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Se estableció que probablemente el viernes se tome una decisión por parte de la minera escondida de ver si a través de del trabajo de contratistas se pueden retomar varias de las funciones que se han tenido que dejar producto de la huelga, que ya supera el mes, que según se ha dicho también podría completar hasta 3 meses incluso, ¿verdad? Los trabajadores han dicho que están disponibles para dilatar esto por un par de meses más. Queremos conversar del tema y lo vamos a hacer con Patricio Vilaplana, que es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida. ¿Cómo está, Patricio? Buenos días.
Hola, Connie, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Patricio, buenos días.
Patricio, ¿qué es exactamente lo que se va a decidir el viernes y cuál es la opción de que a partir del trabajo con contratista escondida pueda reanudar operaciones?
Mira, lo primero que hemos dicho es que vamos a evaluar, obviamente, porque primero dejamos de producir al inicio de la huelga y hemos estado siempre priorizando el tema de la seguridad, porque no vamos a poner en riesgo a nuestros trabajadores ni a nuestros contratistas. Así que en ese sentido, lo que hemos dicho es que después del día 30 vamos a evaluar día a día la opción de operar. Nos interesa mucho, por ejemplo, poder reingresar con los proyectos que están detenidos, como el proyecto de Los Colorados, la planta concentradora y la planta desaladora de Coloso. Esta es una alternativa que obviamente sabemos que no es simple, dado la situación de los bloqueos.
Patricio Vilaplana, el impacto que ha tenido esto en el mercado de minero, del cobre puntualmente, ha sido muy amplio. Y ha dado para muchos análisis de expertos. Y uno ha leído, y me imagino que ustedes también, que ustedes no se sienten del todo incómodos. Claro, mucho mejor es no tener huelga, no tener conflicto, que todo esté en miel sobre hojuelas y además el precio bueno del cobre, pero eso no está dado así. Hay una paralización que lleva 28, 29 días y que algunos dicen, bueno, ha subido tanto el precio, tienen stock, se prepararon con tanta anticipación que escondida tiene tiempo para aguantar. Tiene tiempo para, además no está muy incómodo porque está teniendo muchos ingresos por otras vías, por la venta de minerales en otras partes del mundo también, me refiero a BHP que es la matriz. ¿Qué tan cierto es todo eso?
A ver, Matías, lo primero es ser muy claro, nosotros ganamos cuando producimos. Nosotros no tenemos un stock disponible, sino que lo importante es poder producir. Ahora, el tema que está en discusión no tiene que ver tampoco solo con estos días de detención, de huelga, que obviamente ya ha pasado lo razonable, 29 días cuando todos perdemos, el país, la región. Los trabajadores están perdiendo mucho y sus familias. Están perdiendo salarios, están perdiendo beneficios que no se recuperan después. Lo importante tiene que ver con cómo somos responsables en un proyecto de compañía. Minera Escondida tiene una proyección para 80 años. Tenemos que hacer sustentable nuestro proyecto para 80 años, para seguir invirtiendo, para seguir generando empleo por los próximos 80 años. En ese sentido es que, obviamente, esta huelga buscamos que termine lo antes posible. Esa es nuestra intención y por eso hemos insistido en poder sentarnos a dialogar.
Patricio, pero hay tres factores aquí. País, trabajadores y empresa. Que el país pierde es un dato. De hecho, hasta un punto del IMASEC va a costar esta paralización. O sea, el país va a perder en crecimiento económico, sin duda. Los trabajadores también, porque por mucho que hayan provisionado ingresos y que tengan un crédito, efectivamente van a perder ingresos. Pero la compañía no está tan claro. Porque ustedes, por lo que entiendo, ustedes le avisaron a alguno de sus proveedores o a sus proveedores en enero ya que sabían que venía esta huelga. Se prepararon. Y ustedes tienen una posición de mercado que no la tiene cualquiera. Porque ustedes, el cobre sigue ahí y ustedes lo van a poder vender en algún momento. Ha tenido alzas de 25 centavos. Ustedes tienen el 6% con esta mina del mercado del cobre mundial. Cerca del 9% con otras minas. Por lo tanto, tienen una posición bastante privilegiada para aguantar más que otros.
Sí, a ver, pero te insisto, acá parece muy simple realmente también decir termina la huelga y al otro día empezamos a producir. Esto es un proceso, nos vamos a demorar muchas semanas y ojalá que no meses en poder retomar niveles productivos en que podamos cumplir con las metas de productividad que teníamos. O sea, y por eso hemos insistido tanto, por ejemplo, en la importancia de cumplir con los servicios mínimos, porque si llegara a haber un deterioro de cualquier equipo, voy a poner un ejemplo, los grandes molinos en las concentradoras, podríamos tener una línea detenida meses y eso significa pérdida sistemática por mucho tiempo. Ahora, insisto, van a ser muchas semanas retomar y en algunos casos de otras experiencias de minas con huelgas tan extendidas como esta, pueden ser a veces meses lo que significa retomar. Y en eso sin duda que hay pérdida. O sea, nosotros en este caso estamos perdiendo desde todo momento. ¿Está bien lo que tú dices, que el mineral sigue ahí en el cerro? Sí, está claro. Hemos dejado de producir del orden de 90.000 toneladas. Pero el negocio nuestro es producir y vender.
Sí, pero solo hablo, Patricio de la Plana, ¿quién tiene más presión? Y siento que en este caso el país y su economía y los trabajadores tienen más presión para llegar a un acuerdo que ustedes. No digo que para ustedes sea gratis, ni que sea un mundo feliz, ni que estén felices. No he dicho eso y nadie lo ha entendido así. Solo es que ustedes están más tranquilos que otros, tienen menos que arriesgar que otros en esta paralización si se alarga.
Bueno, yo te lo digo con toda claridad. Nuestra intención en este minuto es que no solo no estamos cómodos, sino que lo que queremos es poder sentarnos a dialogar. Hay temas, logramos avanzar en 47 de 57 puntos, hay 10 temas que queremos seguir conversando y queremos sentarnos a dialogar. Queremos asistir todas las veces que la autoridad nos convoque, porque ese es el espacio para poder terminar con esta huelga.
¿Cuáles son, perdón, esos 10 puntos que están pendientes, o por lo menos si pudiéramos enumerar y compararlos con los otros 47 en los que se avanzó? ¿Qué tan gravitantes son para saber si en el fondo se resuelven en el corto, mediano o largo plazo?
Sí, mira, eso es súper importante porque en general los números que más se hablan siempre son el bono término de negociación, que sin duda son cifras grandes, 25 millones está solicitando el sindicato y nosotros hemos planteado en nuestra última oferta 8.
¿Multiplicado por cuántos trabajadores?
2.500 trabajadores.
¿De 100 millones de dólares eso?
Claro, en ese orden. Ahora, lo importante aquí es el convenio. Hemos dicho, este convenio tiene 57 puntos. Este convenio es el mejor convenio privado que existe en la industria. Queremos que siga siendo el mejor convenio. La pendiente de la curva necesitamos cambiarla. No puede seguir subiendo cada negociación, subiendo toda la estructura de costos. Ya estamos por sobre mercado. Queremos ser más productivos. Dentro de los puntos que están, volviendo a tu pregunta, Juan Manuel, dentro de los puntos que se mantienen, hemos hablado de mantener el 100% de cobertura de salud, ¿ah? Que no tiene figuras de copago, que tiene además fondos de traslado y alojamiento. Hablamos de becas de educación que van en todos los niveles, que llegan a aranceles universitarios de más de 3 millones de pesos, estudios técnicos de 2 millones.
Ahora está planteando mejoramiento. Está planteando lo que ustedes ofrecen, pero ¿qué es lo, dónde está la falta de acuerdo, digamos? ¿Qué es lo que ellos piden? Porque o sea, si dice 100% cobertura en salud, ¿qué están pidiendo ellos? ¿Un 110% de cobertura en salud? Para poder entenderlo, digamos.
Bueno, el petitorio del sindicato, el petitorio inicial, digamos, subía más o menos del orden de un 28% el costo completo del convenio, y había una multiplicidad de puntos, más allá obviamente de cifras tan importantes como los que están alrededor de los bonos. Pero tenemos, por ejemplo, dentro de esos 10 puntos, temas importantes que son importantes para ellos y para nosotros, como son los bonos de productividad, los bonos de gestión. Y ahí estamos planteando que necesitamos trabajar en los equipos negociadores para buscar fórmulas que nos ayuden a ser más competitivos. Que el año pasado, por ejemplo, logramos importantes reducciones de costo junto con nuestros trabajadores, y eso significó muy buenos bonos para ellos y metas que pudimos cumplir como compañía. Ese es el foco que queremos colocar.
Estamos conversando con Patricio Vilaplana, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida. Patricio, tuvimos la oportunidad con Juan Manuel de conversar hace, o con Matías, de conversar hace un par de semanas, debe haber sido, con el director del trabajo. A propósito del clima en el que se están dando este tipo de negociaciones, colocamos en su momento el ejemplo de la negociación de Sodimac y el ejemplo de la negociación en la que estaban empezando a meterse ustedes, digamos, ¿verdad?, con los trabajadores. Y él daba cuenta de que efectivamente hay algunos cambios. Entonces, lo que me interesa saber es qué cambios han observado ustedes en el ánimo de los sindicatos para enfrentar este tipo de negociaciones. ¿Es efectivo? ¿Lo han podido percibir ustedes que hay influencias externas que a lo mejor están haciendo que estas cuestiones se radicalicen un poco más o que se vuelvan algo más intransigente? ¿Hay aquí un efecto en la atmósfera que quedó instalado después de la discusión de la reforma laboral, aunque todavía no empieza a regir, ¿verdad?, pero sí quedaron ciertas cosas incrustadas en el ambiente?
Mira, a ver, quisiera de nuevo, voy a ser a lo mejor muy reiterativo, pero sabemos, y hay muchas historias, rumores sobre la influencia de otros, sobre tendencias, sobre el efecto sobre la reforma, sobre las futuras negociaciones. Toda esa presión existe, está en el ambiente y ambas partes la tienen. Uh-huh. Pero la única manera que tenemos de terminar esta huelga es de sentarnos a conversar, a dialogar y a buscar entre nosotros, resolvemos nuestros problemas, ponemos foco en nuestros problemas. Nuestros trabajadores están esperando que hagamos eso. Por eso no me quisiera detener mayormente a hablar si hay otro impacto, que entiendo que es interesante, pero necesitamos a 29 días de huelga poder sentarnos a conversar.
Está bien, lo que pasa es que esos impactos a lo mejor son los que explican el que no sean capaces de sentarse a conversar.
Sí, puede ser en algunos casos que sea así, y por eso que también hemos mantenido conversaciones con la Dirección del Trabajo para buscar la forma de poder poder sentarnos a conversar y dialogar.
Ahora, en ese proceso de diálogo, la idea de recurrir a contratista, ¿qué tan arriba de la mesa está?
A ver, nosotros tenemos la faena Minera Escondida, normalmente operan del orden de 14.000 trabajadores. Son 2.500 los trabajadores que están en huelga. Hay muchos contratistas que desarrollan distintos uh-huh. tipos de tareas, y en ese sentido esa es una opción. Y como he dicho, la vamos a evaluar, porque la seguridad siempre es una prioridad que existe. Estamos diciendo que esa es una alternativa que podría ser razonable en términos... Ahora,
Patricio, ¿se va a evaluar en función de qué? Porque al mismo tiempo me decía que han solamente 10 puntos por resolver y tenemos posibilidad de acercarnos, pero ¿se fijan ustedes un plazo al llegar a los 30 días, al llegar a los 35 días? ¿Cuándo y de qué manera se va a evaluar? Porque ya hemos visto que el sindicato ha dicho que ni una posibilidad de permitir que lleguen contratistas para suplir parte de esos 2.500 puestos que tú me dices.
Bueno, a ver, por eso estoy diciendo evaluar, porque también tengo que ser responsable respecto a eso. Una cosa es que sea posible incorporar, cuando hablamos, tampoco estamos pensando que vamos a poder inmediatamente reactivar la producción, sino que iniciar una operación y proyectar, ¿no es cierto?, una producción. Pero, como tú bien dices, el sindicato ha señalado que no va a permitir el ingreso, existe el tema de los bloqueos. Por eso sabemos que no es simple y hay que evaluar. Ahora, vamos a seguir las acciones legales que correspondan y realizar las coordinaciones con el gobierno para poder ejercer los derechos que nos da la ley, como la opción del reemplazo.
Uh-huh. Patricio Vilaplana, una de las cosas que no llegan a acuerdo, que es de lo más caro, estos 100 millones de dólares que le costaría el bono fin de conflicto. No sé cuántos años llevas tú en la minería, porque tú eres muy joven, pero la minería es muy...
No tanto ya.
Sí, yo sé cuántos años tienes. Eres muy joven. ¿Cuántos años tienes todo el bono fin de conflicto? A ver si yo lo que he leído yo está en lo correcto. Es relativamente nuevo esto, ¿no?
Bueno, yo diría que ya por lo menos se ha instalado en la última década.
Sí, 10, 12 años, ¿no?
Ahora, y tuvo mucho que ver con el boom, ¿no es cierto? Y fue una escalada que se fue produciendo. O sea, incluso si recordamos en la última negociación nuestra que finalizó en enero de 2013, un poquito antes de eso estuvo la última negociación millonaria de Chucky, el 2012.
Y el bono fin de conflicto nace en BHP justamente, ¿no? En la minera de ustedes inventan esto del bono fin de conflicto, ¿o no?
No estoy seguro porque también en algún minuto en otras industrias en un inicio tenía que ver, ¿no es cierto?, más bien por eso se hablaba de término de conflicto. Incluso a veces tenía más que ver con poder recuperar el sueldo que se perdió, digamos.
Es el principio, pero es que me sorprende porque ustedes, que es razonable, dicen nosotros este bono fin de conflicto estamos peleándolo no por los flujos de hoy o por lo que haya que desembolsar hoy, sino porque seguramente sería el piso de una siguiente negociación, entonces hay que tener sostenibilidad en el negocio. Pero cuando estaban en boom la minería, fue justamente la mina de ustedes la que puso el bono fin de conflicto, estos bonos millonarios. Entonces, esa sostenibilidad en algún momento, o sea, están dándole su propia medicina, dirán algunos.
Bueno, a ver, por eso que también hemos sido claros. O sea, un tema tiene que ver con la proyección y la sustentabilidad, que tiene que ver con el convenio completo, con la estructura, con los costos permanentes. Y por eso es que nos interesa mucho enfocarnos a ser más competitivos y compartir los beneficios con los trabajadores en la medida que vamos cumpliendo esas metas. Pero el 2013, cuando negociamos ese último bono más alto, las condiciones de mercado eran distintas, 3.7 dólares la libra, y por otro lado, la mina, y esto no es que no lo supiéramos, la mina también ha bajado un 40% su ley, algo que sabíamos, porque entró en una etapa de madurez distinta, cumplimos 26 años, y por tanto hoy día tenemos que adecuarnos a esa nueva realidad hacia adelante.
¿Cuánto le afectan los resultados de BHP en su matriz esta huelga? Porque también hay que considerar otra, así como esto, pierden en ventas, sin duda, ha subido mucho el precio de la venta y el precio de la acción.
Matías, voy a agregarte algo que no te respondí recién. El clima laboral es clave para ser productivos, competitivos, para lograr un trabajo, no solo porque somos un grupo humano que tiene que trabajar juntos, que tenemos que volver a vernos la cara. Por tanto, la huelga, económicamente podemos hacer mucho ejercicio de si no nos molesta tanto, no nos mata. Claro. Pero la pérdida de esa relación, la pérdida del entendimiento en términos de cómo salimos de paradigma y somos más competitivos, cómo hacemos las cosas distintas, que es el problema que está teniendo Chile hoy día para ser más competitivo en todos los mercados. Se afecta tan directamente por esta relación, Patricio, que la huelga es un daño.
No, de eso no cabe ninguna duda, y dicen algunos que se demora hasta un año en recuperar las relaciones, pero yo me refiero en el margen, porque entre parar 28 días y 32 días, te pongo el ejemplo, el daño marginal no es tanto. En cambio, si es que logran bajar a la mitad el bono fin de conflicto, pucha, no es tan marginal bajar de 100 millones de dólares a 50 millones de dólares.
Correcto. Para tener clara la cifra, Minera Escondida representa del orden del 12% del negocio de BHP Billiton. Y esa es la relación, por tanto es importante. Sin duda que es importante lo que ocurra y lo antes que terminemos esta huelga y cómo termine también esta negociación, y porque tenemos también otras operaciones, ¿no es cierto?, de cobre.
¿Ustedes prepararon, ustedes sabían, porque entiendo que algunos proveedores les avisaron a fin del año pasado que venía esta huelga, que era lo más probable, ¿se prepararon en stock considerando que los precios hoy día están mucho más altos?
No, nosotros, como te decía, nuestro negocio es producir y vender, no hubo ninguna estrategia específica en ese sentido. Sabíamos que la huelga es un derecho que tienen los trabajadores y que podía ocurrir, y sabíamos que esta negociación iba a ser muy complicada porque las expectativas estaban siendo muy distintas, las realidades de contexto cambiaron, y el sindicato en ese sentido puso un petitorio que venía de las lógicas del boom.
Déjame preguntarte por último, Patricio, una cosa que no hemos mencionado ahora, a propósito de este clima que tú defines. Una denuncia por parte de la minera de este bus con 40 trabajadores propios y contratistas que no pudo salir de la garita de acceso a la faena, que hubo un bloqueo ahí por parte de los manifestantes, que quedaron retenidos, que incluso entiendo que un notario lo terminó por constatar, lo que para ustedes evidentemente es un conflicto adicional. ¿Han tenido otros episodios de estas características o derechamente de violencia?
Mira, a ver, han habido hechos de violencia, desgraciadamente, desde el inicio, porque el bloqueo es un hecho de violencia, uh-huh, en términos que hay es una situación bajo amenaza, lo cual es un delito también, ¿ya? Pero lo que ocurrió el día lunes fue más grave, porque fue un paso adicional que fue no permitir bajar buses. Y eso tiene la figura de la retención, que en términos legales es muy fuerte, ¿no es cierto?, porque tiene la figura del delito de secuestro. ¿Ya? Y eso, estamos muy contentos que el martes en la noche ya esas personas pudieron bajar y esa situación específica de retención se acabó. Ahora,
claro, lo que entiendo es que ustedes presentaron una demanda criminal ante la Fiscalía Regional de Antofagasta. Sí, entonces, la pregunta es...
Eso sigue, en curso, claro, obviamente.
Pero están, mientras tanto, en un proceso de negociación colectiva donde, como dices tú, quedan 10 puntos, pero quedan 10 puntos más una demanda criminal ante la Fiscalía Regional de Antofagasta. O sea, los, digamos, representantes de los trabajadores que se encuentran paralizados y que fueron los que generaron esta retención, como la describes tú, al mismo tiempo están enfrentando ahora una demanda criminal por parte de ustedes.
Correcto. A ver, la demanda, a ver, nosotros... tenemos que preocuparnos por nuestros trabajadores y contratistas, en eso tenemos que ser sumamente responsables. No podemos dejar que la violencia se normalice. Obvio. Y en ese sentido, colocar esa acción es lo mínimo que como empresa y como empleadores tenemos que hacer frente a nuestros trabajadores y también con respecto a nuestros contratistas. Pero no quisiera tampoco que nos quedáramos solo en eso, porque lo que necesitamos es ser capaces de volver a esa normalidad, que estos actos de violencia no sean el centro, no sean la dinámica. De la comunicación no puede estar centrada en la violencia. Lo que vimos el miércoles pasado también en la Ruta 5, no es lo que queremos ver. No queremos ver a nuestros trabajadores tirándole piedra a carabineros. Eso no nos gusta, eso nos da pena. Pero tenemos que por eso volver al diálogo y lograr que los trabajadores se sienten y podamos discutir estos puntos. No vamos a estar de acuerdo en todos los temas, lo sabemos. Habrá que juntarse más de una vez, pero tener realmente la disposición a conversar.
Patricio Vilaplana, gracias. Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida, muchas gracias.
Gracias, Patricio, que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Chao. Buenos días.
Oye, quiero recordarles el tema del día. Ayer, fíjate, y no es contraintuitivo porque se generó rápidamente la sensación de que el caso Carabineros se estaba manejando de una manera distinta en términos de institucionales. Más del 80% de la gente consideró que no se le iba a ocasionar un daño irreparable en el fondo a la institución el caso del fraude.
Va a depender de cómo actúa Carabineros.
Exactamente. Hoy día la pregunta es si están de acuerdo con la aseveración que hizo ayer el ministro Valdés cuando dijo, ¿verdad?, que el alza del precio de algunos estacionamientos había sido una subida por el chorro. Aquí está mucho más peleada. El 5% de diferencia entre los que consideran que sí fue una subida por el chorro y los que creen que no. 47%.
Tema del día que está en la parte principal de nuestra web, duna.cl, ahí se encuentra con la pantalla de nuestro programa y a la parte derechita está la encuesta, usted puede votar y por lo tanto nos va contribuyendo también con su votación a formar opinión respecto de quién es lo que piensan nuestros auditores.
La subida por el chorro tiene que ver con que hacen las alzas aprovechando la ley, sí, con lo claro. cual muchos culpan a la ley. Y ellos pudieron haber cambiado, y la ley habla de la estructura de cobros.
Estructura
y,
de precios.
Y no hablaba de precios necesariamente.
No nos subamos por el chorro, se nos va el tiempo. 8:45. Nicolás Vergara llega el lunes, porque entramos en un conflicto con él, así que estamos negociando el bono.
Información privilegiada, ya están los muchachos que fuera. Que tengan un muy buen día.
Abrazo. Hasta las 7 de la tarde.